Vamos a seguir con una serie que empezamos ya hace varios meses, no sé cuándo, es en Primera de Juan. Y el texto de hoy se encuentra en el capítulo 4, es parte de lo que se nos ha leído en esta mañana. Más concretamente va a ser del 7 al 11, versos 7 al 11, este texto que vemos en el título que pone Dios es amor. Y vamos a leerlo, pero no ahora, lo leeremos en unos pocos segundos después de algunas palabras de introducción. Antes vamos a orar al Señor para que nos ayude, nos asista, nos ayude a estar concentrados y Él guíe todo lo que hagamos. Así que oremos. Señor, venimos con reverencia y con un corazón humilde ante Ti para rogarte que Tú hables a nuestra vida, que Tú afines nuestros oídos, Señor, para escuchar, y no solo eso, sino que Tú con Tu poder apliques Tu palabra para que reaccionemos como Tú quieres que reaccionemos, que seamos humildes para entender y también para poner por obra. Sabemos que nosotros no podemos hacerlo, pero Tu Espíritu nos capacita, Señor, de una manera hermosa, y por eso te rogamos que lo que hagamos en esta mañana sea de beneficio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El amor cristiano es todo un reto. ¿Quién está de acuerdo con eso? Es verdad. El amor cristiano es todo un reto. Podríamos decir, en general, que el amor entre los creyentes, entre los cristianos de una congregación, por ejemplo, no es tan abundante como debería de ser. Nos falta amar más y nos falta amar mejor. Pero sinceramente, no quiero ser negativo en esta mañana, pero tenemos que reconocer que amar no es fácil. Creo que es bueno que no seamos tan negativos, creo que debemos ser realistas, porque muchas veces creo que es fácil pensar que nos falta amor, que somos un desastre, que somos muy fríos, y no estoy diciendo que mucho de eso no sea verdad, pero creo que podemos también irnos a un extremo y no apreciar la obra que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. A pesar de todas nuestras debilidades, de nuestras carencias, hay una realidad hermosa, y es que Dios obra en sus hijos, y eso no es algo subjetivo o algo que no sepamos, es algo que Dios promete. Y por tanto, aunque nuestro amor tenga carencias y nos falte mucho, tenemos que dar gracias a Dios por el amor que hay en la Iglesia. Y hay amor en nuestros corazones. Muy imperfecto, todo lo demás, pero de otra manera estaríamos contradiciendo la palabra de Dios. Y de hecho hoy vamos a ver precisamente esta preciosa verdad, y es que la palabra de Dios nos insta a amar por un hecho muy sencillo, y es que Dios ha derramado amor en nuestros corazones. Algunos tendremos quizá un amor, por decirlo así, poco desarrollado, poco amor, más amor, un amor mediano, pero es una realidad. Dios ha derramado amor en nuestra vida, y si tú eres creyente, tú has sido un recipiente de ese amor, y lo que tenemos que hacer es ejercer ese amor que Dios ha derramado en nosotros. Pero, volviendo a la parte, podemos decir, negativa, tenemos que entender las dificultades que supone amar. Por un lado, por naturaleza, no amamos con el amor de Dios, aunque cuando nos convertimos la cosa cambia, pero eso es una dificultad, ¿verdad? Por naturaleza no amamos a las personas, no amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, y eso es algo que arrastramos aun cuando nos hemos convertido al Señor. Y no solo amamos poco, sino que amamos mal. Por ejemplo, el amor de las personas suele ser interesado y egoísta. Amamos a los que nos aman. O como dice el refrán español, otra forma de amar mal, por el interés, te quiero, Andrés. Es otro ejemplo de cómo las personas amamos mal. Por otro lado, no solamente somos malos para amar, también somos difíciles de amar. Nosotros mismos complicamos el hecho de que otros nos amen, por no decir que a veces somos insoportables, que también es algo que es verdad. Nuestros defectos, nuestra forma de ser, nuestro carácter, el hecho de que con cierta facilidad nos ofendemos unos a otros, estas cosas no ayudan a promover el amor, ¿verdad? Lo que hacen es dificultan el florecimiento de ese amor que debe haber en la Iglesia. Y por estas razones, el amor cristiano es todo un reto, pues hay muchos factores que lo dificultan. Y quisiera que también en este momento reflexionases un poquito acerca de ti mismo. No hace falta que levantes la voz, no hace falta que se lo digas a nadie, pero sí díselo a Dios en tu mente, en tus adentros, pero hazte una pregunta muy simple. ¿Te consideras un cristiano que ama a sus hermanos? ¿Qué opinas de ti mismo? ¿Eres una persona que ama a los otros creyentes? ¿Eres una llama ardiendo de amor cristiano? No me refiero a las apariencias, porque la apariencia es lo más fácil, ¿verdad? Podemos venir aquí, darnos muchos abrazos y todo eso. Y por cierto, creo que es algo bueno que nos demos abrazos, siempre que no sea algo fingido. Pero estamos hablando de realmente tener un amor de Dios en nuestro corazón, no fingido, algo real, que se traduce no solamente en abrazos, sino que también de otras maneras. O más bien, eres como un cubo de hielo. A lo mejor vienes en esta mañana y te sientes así. Y realmente, eso puede suceder, es probable entre nosotros. Somos cristianos de verdad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero somos como el hielo. Nos hemos olvidado de amar. No damos importancia a esa enseñanza bíblica y a ese mandato constante, sin ir más lejos de los principales mandamientos: amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Eso resume la ley. El asunto es que los creyentes hemos sido llamados a amar. Es una característica, un aspecto muy importante de nuestro ser, de nuestra vida. No es algo que podamos dejar apartado, es un asunto muy importante sobre el que tenemos que pensar de forma personal y también tomar medidas o pedir a Dios que nos ayude en la realidad de nuestro corazón. Y el mensaje de hoy tiene como finalidad despertar y hacer crecer nuestro amor unos por otros. Y digo hacer crecer porque, como decía antes, hay amor ya también en nuestras vidas, pues Dios ha derramado ese amor en nosotros. No hablamos de cualquier tipo de amor, nos referimos al amor del creyente, al amor que nos muestra la Biblia. Vamos a leer ahora Primera de Juan 4, del 7 al 11. Primera de Juan 4, del 7 al 11. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Podríamos resumir estas palabras que hemos leído de la siguiente manera, para ponerlo fácil e intentar recordarlo. Dios nos ha amado mediante el Evangelio, enviando a Jesús para morir por nosotros en la cruz y salvarnos. Entonces, si Dios nos ha amado de esta manera, amémonos unos a otros del mismo modo. Esto es lo que en esencia está diciendo este texto. Tenemos que contemplar el amor de Dios por nosotros. Ese amor ha sido revelado y mostrado de muchísimas maneras. No nos bastaría el día, ni el año, ni la eternidad para hablar del amor de Dios por nosotros. Pero Él ha revelado su amor por nosotros de la manera más especial y ha sido enviando a Jesucristo para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Y esa ha sido la muestra más inmensa de amor, y el contemplar eso, el visualizar eso con los ojos de la fe, es una de las mayores claves que nos impulsa a amar a nuestros hermanos. Esto es bastante importante. Esto es un poco para resumir lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Y hoy quiero enfatizar tres claves que nos muestra este texto. Este texto es tremendo, contiene muchas cosas hermosas, maravillosas, pero hay que seleccionar por algún lado. Y yo he pensado en tres cosas que veamos, que nos ayudan, y esperamos que Dios las use, para ayudarnos a impulsarnos a amarnos más unos por otros. La primera cosa que vemos, a simple vista, es el gran ejemplo del amor cristiano del apóstol Juan. El apóstol Juan es un precioso ejemplo de amor cristiano. El apóstol Juan es un pastor con mayúsculas, porque esta carta respira amor y respira ternura. Ya lo dijimos al principio, cuando empezamos con esta carta. Una de las características de esta carta es que es una carta pastoral. Juan está preocupado por los cristianos a los cuales él escribe. Y principalmente, él les habla de dos cosas, como hemos visto muchas veces. Él les habla mucho acerca de cómo saber si son verdaderos creyentes. A que ese es un tema principal en Primera de Juan. Si os amáis unos a otros, sabéis entonces que sois cristianos, que sois salvos. ¿Por qué? Pues porque Él se preocupa, Él ama a estos creyentes y quiere que se aseguren de que son salvos. Pero no solamente Él demuestra ese amor por estas personas de esa forma, Él también lo hace hablándoles sobre los falsos maestros. También hemos hablado de eso, los anticristos, que aparecen y que decían que Jesús no ha venido en carne. Pero Juan dice, ojo, ojo con estas verdades. Él corrige eso, él quiere que los hermanos sean conscientes de la verdad. Es otra muestra de amor. Pero no solamente eso, solamente quiero que veáis a simple vista, hojeando esta carta, si os fijáis, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que hemos leído esta mañana. Si os fijáis en el verso 7, Y el verso 11, ¿cómo empieza esos versículos? Pues él dice, amados. Verso 7, amados, amémonos. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado. Amados, amados. Y podríamos ir navegando por la carta y veríamos ese corazón tierno del apóstol Juan, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, al principio, él dice, hijitos míos. Si estudiáis la carta, veréis que el apóstol se refiere muchas veces a los creyentes como hijitos. Esa es una expresión de ternura, de amor, de que este hombre realmente ama a la audiencia a la cual él está escribiendo. Ese hijito no solamente aparece en el capítulo 2, verso 1, también aparece en el 2, 18, al principio, cuando dice otra vez, hijitos, ya es el último tiempo. También en el capítulo 4, versículo 1, vuelve a decir, amados. En el 5, 21, o sea, al final de la carta, ¿cómo cierra la carta el apóstol? Pues también diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La ternura de Juan y su amor y su preocupación está constantemente presente en esta carta. Y eso debe hablarnos. Eso debe hablarnos. Y nos tiene que servir como buen ejemplo. Es un aspecto a simple vista para imitar. La segunda cosa que quiero decir en esta mañana es algo que puede llamar un poco la atención, pero voy a intentar explicarlo de la manera más clara. Y lo he titulado, este segundo punto, tienes que ser lo que eres. Tienes que ser lo que eres. Ya lo he dicho en alguna otra predicación, pero es un aspecto muy importante que no solo aquí, sino que en otras partes de la Biblia se nos muestra. Y es el hecho de que como creyentes tenemos que ser o hacer las cosas propias que hacen los creyentes por el simple hecho de que somos creyentes. Es decir, la Biblia dice, cuando te haces cristiano, hay una serie de cosas que suceden en tu vida. En este caso, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y por definición, algo tiene que suceder. Entonces, si tú eres cristiano, necesariamente vas a amar. Mejor, peor, en mayor grado, en menor grado, pero forma parte de la definición de ser cristiano el hecho de amar. Y por eso la Biblia lo que hace muchas veces, no solamente en este tema, en el asunto de la santificación en general, lo que nos hace es, nos muestra nuestra nueva situación y nos anima a ejercerla. Nos dice, por ejemplo, habéis sido justificados, habéis sido limpiados, o por ejemplo nos dice, habéis muerto con Cristo al pecado. Son verdades objetivas, reales. Y eso nos sitúa en una realidad que tenemos que recordar y que nos anima a practicarla. Entonces, lo que yo quiero decir en este segundo punto es que, por definición, la semilla del amor de Dios está plantada en el corazón de todo cristiano. En todos. En todos los cristianos está esa semilla del amor de Dios. Y lo podríamos defender de diferentes maneras. Un ejemplo es que, ¿qué pasa cuando nos convertimos? El Espíritu Santo vive en nosotros y mora en nosotros. Si el Espíritu es de Dios, el Espíritu de amor de Dios vive en ti, necesariamente ese amor reside en ti. Y lo que hay que hacer es ser conscientes de eso y decir, ostras, pero es que está en mí. Si eres verdaderamente un creyente. Y esta es una verdad absoluta y contundente. No es algo subjetivo. Es una realidad teológica. Independientemente de que notemos que tenemos más o menos amor, lo que nunca podemos decir es que un cristiano tenga amor cero. Porque eso sería contradecir la obra que Dios ha hecho por nosotros. Y no puede ser de otra forma. Todo hijo de Dios tiene amor de Dios en su corazón. Juan nos dice en el versículo 7 y 8 cosas acerca de esto. Nos dice, por ejemplo, lo siguiente en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quiénes son aquellos que aman a sus hermanos y demuestran amor por sus hermanos? Pues son aquellos que han sido nacidos de Dios. Ahí vemos la doctrina del nuevo nacimiento. Dios toca nuestro corazón, llega a nuestra vida, hemos nacido de nuevo y la Biblia nos está diciendo que todo creyente que ha experimentado esa resurrección espiritual, pues ya viene, por decirlo así, con algo bajo el brazo. Y es la semilla del amor de Dios, necesariamente. Tiene su importancia decir que este texto no está diciendo todo aquel que ama nacerá de Dios. No dice eso, como que amar es una condición para nacer de nuevo o experimentar ese cambio de corazón. Esto sería invertir los términos. Lo que nos está diciendo es todo aquel que ama, todo aquel que demuestra amor cristiano, es que ha nacido de Dios. Y conoce a Dios. En pocas palabras, si tú conoces a Dios, ¿qué significa conocer a Dios? Significa que has tenido un encuentro con Él, que eres creyente de verdad, que tienes una fe verdadera, que Él es tu Padre. Si eso es verdad, de ti va a fluir amor de Dios. Más o menos, más perfecto, menos imperfecto, como decimos, mucho que mejorar, pero por definición el creyente ama a Dios y ama a sus hermanos y somos llamados a amarnos más y más. Lo mismo dice el versículo 8, en otras palabras, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si una persona no demuestra amor cristiano, es porque no ha conocido a Dios, no ha tenido ese encuentro, no se ha convertido. Quizá puede que demuestre un amor en otros términos, pero no el amor de Dios según la Biblia. Y aquí una cosa que es importante es esta frase al final, porque Dios es amor. Lo que nos está diciendo este texto es que Dios, por definición, es amor. Y si tú tienes un encuentro con Él, y si tú tienes una unión con Él, ese amor suyo fluye en ti. Es como que el apóstol está sentando las bases para decirnos, es que si tú conoces a Dios, amas necesariamente. Porque Dios es amor. Un predicador dijo una vez que el que tiene un choque con un tren no sigue siendo el mismo, ¿verdad? de una manera u otra, algo pasa. Si tú te viene un tren a 200 kilómetros por hora, algo pasa en tu vida. Si tú te encuentras con Dios, algo pasa en tu vida. Y ese Dios es amor. Y si decimos que somos uno con Él, que estamos unidos a Él, no queda otro remedio que esas semillas del amor de Dios, por lo menos esas semillas del amor de Dios, esa plantita, esa pequeña planta del amor de Dios, esté creciendo en ti. Por eso, esto es lo que vemos aquí, que tenemos que ser lo que realmente somos. Haber conocido a Dios siempre nos lleva, por definición, a amar a otros cristianos. Dicho de otro modo, es imposible ser cristiano y no tener las semillas del amor de Dios en nuestro corazón. Es imposible. Es imposible. El cristiano puede amar más o menos, puede haber crecido en afecto fraternal más o menos, pero no hay ningún cristiano en la tierra que no ame a sus hermanos, por lo menos un poquito. Voy a poner un ejemplo, sí, la verdad es que soy bastante malo para los ejemplos, pero quiero, creo que esto puede servirnos. Es un poco ridículo, pero creo que es bastante claro. Imaginaos que le decimos a un gato que maúlle diciendo miau. Yo sé que los gatos no nos van a entender y todo eso, pero imaginaos que le decimos a un gato: gato, maulla diciendo miau. Qué tontería, ¿no? En un sentido. Si todos los gatos, cuando maullan, dicen miau, es que no pueden hacer otra cosa. O a un perro le decimos: perro, ladra diciendo guau. Otra tontería, ¿no? Porque todos los perros, por naturaleza, por definición, dicen guau. O a un pájaro, a un águila, decirle que vuele con las alas. ¿Con qué va a volar? Los pájaros vuelan con las alas. Estos animales simplemente hacen las cosas que hacen porque son lo que son. Y no pueden hacer otra cosa. Y aunque el ejemplo es un poco malo, con los creyentes pasa lo mismo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hemos nacido de nuevo, hemos sido engendrados por un Dios de amor, se nos ha dado un espíritu que infunde ese amor en nosotros desde el día que nos convertimos, y amar a nuestros hermanos es, por definición, lo que hacemos en un sentido, muy imperfectamente, pero es una realidad que nos anima a hacerlo más. Creyentes, hemos sido transformados para amar a Dios y para amar a nuestros hermanos. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Esto es lo que nos dice el apóstol al principio de este verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y después dice todo esto de que el que ha nacido de nuevo ama, el que no ha nacido de nuevo no ama. Es como que el apóstol nos está animando y nos está diciendo: hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dios ha derramado su amor en vuestros corazones, ha hecho una obra en nosotros, nos ha transformado, hay amor de Dios en nosotros. Así que vamos a ejercerlo, vamos a ponerlo en práctica, vamos a recordar lo que somos. Recordar lo que somos en el Señor nos anima y nos reta a hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es de ayuda, en realidad. Cuando recordamos nuestra identidad en el Señor, esa realidad y el hecho de ser conscientes y recordar, porque nos olvidamos de esto, ¿verdad? Pero cuando recordamos lo que somos en el Señor, esto es como que nos hace despertar y nos tiene que animar y decir, pues venga, voy a seguir adelante, voy a crecer en esto, voy a pedir al Señor que me ayude a crecer más. No es un amor que nazca de nosotros, eso sería una mala noticia, ¿verdad? Dice la Biblia, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Se nos ha implantado esa semilla. Y quisiera terminar con una última cosa, hablando del amor cristiano, y es la fuente de este amor cristiano. Como iglesia, ¿qué podemos hacer para que nuestro amor sea verdadero y duradero? ¿Cuál es el secreto del amor? Si es que existe. ¿Qué podemos hacer para que nuestro amor sea verdadero, no fingido, y también duradero? Que sea un amor resistente. Si hiciéramos esta pregunta en la calle, pues seguramente tendríamos diferentes respuestas, ¿no? Quizás nos planteamos esta pregunta en el matrimonio. ¿Cómo puede haber un amor duradero? ¿Cuál es el secreto para amarnos para siempre? Por ejemplo, hacer nuestros mejores intentos para no ofendernos. Quizá esa sea la clave. A partir de hoy voy a ser la persona más gentil de la iglesia. Voy a intentar no cometer ningún error, voy a hablar lo menos posible para no ofender a nadie. Ciertamente debemos ser prudentes y debemos tratar de no ofender a nuestros hermanos. Pero la realidad, como sabéis bien, es que tarde o temprano vamos a herir a nuestros hermanos. Vamos a ofender y vamos a ser ofendidos. No nos gustaría que fuera así, pero es una realidad. No basta con hacer nuestros mejores intentos para no ofendernos, porque tarde o temprano la ofensa va a llegar. Y repito, debemos esforzarnos por no ofendernos, pero las ofensas son inevitables. Es algo inevitable. Y tristemente, es algo que abunda también. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues quizá organizar más comidas fraternales, vernos más a menudo, organizar más comidas compartidas, aumentar el buen rollo entre nosotros. Yo estoy a favor de eso, que alimentemos todas esas actividades. Pero también sabemos que eso no va a funcionar. Es algo necesario, son medios para estimular el amor entre los hermanos, pero definitivamente no es la fuente del amor. Podemos hacer todas esas actividades y estar dándonos apuñaladas por la espalda toda la semana. Necesitamos algo más potente, algo a prueba de todas estas cosas. Leamos el versículo 9, 10 y 11. Partiendo del 7, en este capítulo 4, nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí el versículo 11 nos da esta clave de la fuente del amor de los cristianos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos nosotros amarnos unos a otros, observando lo que Dios ha hecho por nosotros y de manera específica lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y os voy a decir una cosa. No hay nada más hermoso y más poderoso que el amor de Dios contemplado en la cruz del Calvario. Y os puedo asegurar que observar eso, visualizar el Evangelio, ver la profundidad del amor de Cristo, es la única manera de que haya un amor verdadero y duradero en la Iglesia. Hay ofensas que jamás vamos a perdonar, a menos que contemplemos el amor de Jesús por nosotros, perdonando nuestras ofensas. Y no hay ninguna otra realidad en el mundo, ni ninguna otra fuente en el mundo, ni ningún otro esfuerzo en el mundo para perdonar de esa forma, a menos que Dios nos capacite a través de visualizar y sentir este perdón y este amor que vemos en la cruz. Por eso el apóstol nos dice esto. Él podría haber dicho: amaos unos a otros, hacedlo lo mejor que podáis. Amaos unos a otros, aquí tenéis un truco. Pero Él nos dice: amaos unos a otros. Y nos da el ejemplo de Cristo en la cruz. Esto nos demuestra, y al final se nos dice, ¿no? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto nos demuestra que la única fuente de amor verdadero y duradero la encontramos en la cruz. ¿Quieres amar más a tus hermanos? Mira a la cruz. ¿Queremos ser una iglesia que refleje más el amor de Dios? Miremos a la cruz. El secreto está en el Calvario. Observar lo que Dios ha hecho por nosotros. Conclusión. Imitemos al apóstol Juan. Qué precioso ejemplo de corazón cristiano, ¿verdad? Ternura, preocupación, amor no fingido. Hoy la Biblia nos ha recordado quiénes somos. Somos personas muy débiles, somos personas que nos falta mucho amor, tenemos cantidad de defectos, tendemos a ser como el hielo, pero recordad una cosa, ninguno de nosotros tiene excusa para no demostrar amor, porque si tú dices con tu boca que eres cristiano y no lo demuestras, eres un mentiroso. Eres un embustero, porque por definición Es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. El creyente muestra frutos de amor, aunque sean pocos, aunque sea el anhelo, pero sale de él, porque Dios vive en él. Y por último, el motor inagotable de nuestro amor es la cruz. Nos vamos a ofender no sé cuántas veces más mientras estemos en esta iglesia local. Y no te pienses que yéndote a otra iglesia la cosa va a ir mejor, porque esto es lo que hacemos también, ¿no? Esta iglesia, me voy a otra iglesia a ver si... Bueno, no estamos hablando en contra de ninguna iglesia, pero es que la realidad del asunto es que estas cosas suceden y sucederán en los creyentes. Y el amor y la solución no es irse. La solución es mirar a la cruz del Señor. Que el Señor nos ayude y haga crecer ese amor en nosotros.